Hacía una calor bárbara, cometí un insano error, hijo de la ignorancia, y se trata de personas que no quieren apropiarse de nada, que no quieren parecer mejor de lo que son, en fin, gente amable. Yo otorgaría mi amistad a quien me dice que hacía una calor bárbara. Ahora, el que me dice que ha recepcionado la información de que hacía calor, pues a ese poco le daré.
Vamos a visualizar las reflexiones.
Claro. Vamos a atencionar. Escribió Swift acerca de los nobles. Un noble es un miserable podrido de cuerpo y de alma que recoge en sí todas las enfermedades y todos los vicios que le han transmitido 10 generaciones de bribones. Bueno, esto le garantizó una gran popularidad entre los nobles. Pero bueno, atacó a los dos partidos de Inglaterra. Él defendía la política social del gobierno Tory, sin embargo. Finalmente, esta clase de ataques provocó una cierta inquietud y algunos amigos le recomendaron regresar a Irlanda, más que nada para que no lo molieran a palas. Estuvo ocupando el deanato de la Catedral de San Patricio y Swift empezó así a escribir sus novelas. Y además, como convenía aquel lugar, ¿no? Es un buen lugar Irlanda para odiar a los ingleses. Le dio un odio contra todo lo que era, contra la sociedad inglesa en general. Y así Irlanda vino a tener en Swift al más violento y más poderoso de los tribunos. En cuanto a amores, ya llegamos aquí de donde quería llegar. ¿Qué otra cosa nos importa más que el amor? Aquel hombre de fealdad abrupta y constante, como decía él, en realidad era bastante solicitado, ¿eh? Digo que algunos feos tenemos mucha suerte. Sin embargo, con ser solicitado mucha suerte no tuvo tampoco, porque primero apareció una joven llamada Wine, que fue la primera que solicitó su mano. La mina hizo casarse con él, pero Swift la asustó. Le escribió la siguiente carta. Carta de Jonathan Swift a una joven llamada Wine. ¿Es usted capaz de renunciar a sus inclinaciones para tomar las mías? ¿No tener más voluntad que la mía y resignarse a una profunda abnegación? ¿Soportaría usted mis cóleras injustas y mi humor detestable? ¿Será usted el ángel de resignación que no espero encontrar en este mundo? Si así lo cree, me casaré con vuestra persona. Pero la mina no apareció nunca más. En cambio, apareció otra mina llamada Esther Johnson. Esther Boris. Esther Johnson era una hermosa muchacha que Swift había conocido en la casa del escritor Temple y que había sido su alumna. Al mismo tiempo, otra joven, Lady Bachomreich, también se enamoró del feo Swift. Y Swift les daba a las muchachas que conocía nombres poéticos. Les llamaba Stella o Vanessa, sin que yo sepa qué tienen de poéticos estos nombres. Pero el caso es que les escribía qué tienen de poético, no de poéticos. Cientos de malgales a las minas. Bueno, la escribía poesía, pero no era muy galante, ¿eh? Por ejemplo, él mismo dijo: sentí en mis versos al eunuco para quien escribir una carta amorosa era una tarea tan ingrata como la peor penitencia. El caso es que Esther cayó enferma, Esther Johnson. Y sí, para aliviarla nada más, no porque estuviera enamorado, se casó en secreto con ella. Esa clase de hombre que para que una mujer se mejorara de una enfermedad, pues no vacilaba en casarse con ella. Sin embargo, murió, al año murió Esther, debilitada por terribles fiebres. Fue por esos tiempos cuando escribió sus obras más incisivas, aseguraba sentir que la locura lo iba invadiendo a la manera de una gangrena. Una vez venía caminando, ¿no?, con un amigo en Albán y vio que la copa de un árbol no tenía hojas. Y le dijo al amigo: a mí me sucederá lo mismo, mi cabeza morirá primero. En 1726 escribió Los viajes de Gulliver y dijo Borges. ¿Sí? No lo dijo entonces Borges, ¿no? Lo dijo mucho después. Swift se propuso enjuiciar al género humano y dejó un libro de lectura infantil. Y esto se debe al hecho de que los niños leen los dos viajes iniciales del Capitán Gulliver y omiten los últimos, que son terribles. El Gulliver, sí, viaja sin esperanza y sin ideal a países quiméricos que visita no son en realidad divertidos, son alegorías de los vicios de la humanidad. Vicios que a veces son monstruosamente agrandados o ridículamente falsificados. Allí enseña que la humanidad lleva una miseria irremediable en sí, que todo es vanidad, calamidad. Y ahí anda Meta a escribir unos sistemas de infiernos, de prisiones. Son libros muy deprimentes.
¿Sí?
No es correcto hablar así. Es como decir que la Divina Comedia es deprimente. Son libros problemáticos. Son libros que los dejan a uno con una deliciosa inquietud. Pero inquietud. No son libros gasosos. No son libros chistosos. O si lo son, su humor es amarguísimo. Hay una isla, la isla del Lugno, a la que visita Gulliver y ahí encuentra a los Stewart, una raza de inmortales, pero son unos inmortales estúpidos, son unos viejos estúpidos e inválidos que se arrastran en una eternidad miserable y en realidad, conforme pasa el tiempo, van decayendo, pero es una decadencia eterna, cada vez se van peores y nunca, cada año que pasa aumenta su caducidad. Estaba pensando en otra cosa, esta no es la idea que ya tengo de la eternidad, ¿sí? ¿Sí? En este caso, lo eterno quiere decir lo incesante, ¿no? En el viaje al país de los Baskovians, creo que se llaman algo así, Swift escribe acerca de unos caballos racionales que conviven con los seres humanos. Los seres humanos son los sajos, unos seres degenerados, que son usados como animales de carga. Es decir, los caballos razonan y los seres humanos arrastran los carros, ¿no? Y bueno, viaja también a Balnibarbi, a Lilliput, a la puta, que así se llama la isla flotante. Allí se encuentra con científicos delirantes, con una especie de naves espaciales, yo qué sé. Pero, en fin, algunos han cambiado, ¿no? Los nombres de, hasta los nombres de los libros de Gulliver. No sé, tal vez para que los puedan leer los niños. En fin, hay que decir que hubo muchas mutilaciones en las ediciones de los viajes de Gulliver. Le cortaban todas las partes escatológicas o con referencias sexuales o que tuvieran nombres atrevidos, como el que acabamos de citar. El caso es que Swift jugó con magnitudes que confundían. Utilizó la comparación entre enanos y gigantes para lanzar terribles críticas contra las instituciones de la época. Pero esto está mal dicho también. Siento que cuando digo esto, dejo la sensación en el oyente de una intencionalidad manifiesta de Seth de lanzar críticas a la sociedad en que vivía. No es así como funciona, le juro. Esto es un equívoco constante. No es que Seth haya dicho, bueno, ahora voy a criticar a la sociedad en la que vivo y para ello me valdré de este o aquel artilugio. Describiré una sociedad de enanos y a partir de esta sociedad de enanos voy a empezar a señalar las cosas que no me gustan de esta sociedad de porquería en la que vivo. Eso hubiera hecho Swift si hubiera sido un pésimo escritor. Pero no era un pésimo escritor. Y entonces seguía, tal vez sin darse cuenta, unos caminos que una mezcla de razón y sin razón le iba dictando. Alguna vez tendremos que hablar de esta costumbre que tiene la crítica literaria de presentarnos las intenciones del escritor como una cosa clara, como si el escritor hubiera hecho antes que nada, antes de escribir la obra, un análisis de esa obra que todavía no había escrito.
Predeterminación, ¿no?
Sí, no solo la predeterminación, sino casi diría como si el escritor hubiera hecho primero la crítica literaria de sí mismo, antes de ponerse a escribir. Y que después hubiera escrito las novelas nada más que para seguir los pasos de una crítica literaria preexistente. Pero no es así, hombre de Dios. No puede ser así. Y cuando es así, yo podría señalar con el dedo cuando es así. Salen los escritores que salen, y los poetas que salen, y los directores de cine que salen. Ese chiste que hago yo, donde aparecen los personajes y dicen cosas tales como: lo que realmente me molesta de la sociedad en que vivimos es la represión y la censura. Y lo dice un personaje, bueno, una torpeza de eso. Bueno, así no era así. En su testamento, legó todo a la construcción de un manicomio. Pidió ser enterrado junto a Esther Johnson. Como ustedes recuerdan, se había muerto allá por la mitad de la charla. Había quedado sordo, como les dije. Después quedó ciego. Sufría constantes ataques de delirium tremens. Perdió la memoria. Y en sus últimos días caminaba, pobrecito, repitiendo constantemente, soy el que soy, soy el que soy. Murió el 19 de octubre de 1745, este genial escritor, a los 78 años de edad. Sus últimos escritos fueron tétricos. Estaban dirigidos a los gobernantes ingleses que sometían a Irlanda a la más extrema pobreza. Estos sí eran panfletos directos. Y dijo, leo una última frase de Swift. Uno de estos textos dedicados a los gobernantes ingleses. Modesta proposición para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda constituyan una carga para sus padres o para su país y para hacerlos útiles al público. Swift empezaba por establecer que una criatura bien nutrida era, a la edad de un año, un alimento sustancioso y sano para las buenas mesas. Entonces, decía que lo mejor, para evitar que los niños significasen una carga para los padres irlandeses, era comérselo redondamente. Y después se establecía con perfectos cálculos los buenos resultados de esta carnicería infantil. Este era el genial Jonathan Swift. ¿Y a quién podemos dedicar esta charla acerca de Swift? Bueno, al propio Swift, luego al capitán Gulliver, al pariente, a Godwin, que vino a alimentarlo, a Esther Goris.
Bueno, Esther Goris también, ¿sabes?
Esther Goris también, que escucha este programa. ¿Cómo se llama? ¿Esther Johnson?
Esther Johnson.
Bueno, Esther Johnson.
¿A la primera que se fue confundida, no?
Sí, no, pero la primera no me gusta porque
se asustó.
Estaba confundida, asustada. Sí. El tipo le proponía también convertirse en una esclava. Realmente.
Es decir, que es un escritor genial. Y me animo a pensar, Alejandro, con todo margen de error, que no tenía una mente del todo sana por el modo de escribir que tiene a veces y de expresar y de confundir sus ideas, ¿no?
Sí, ya lo ves, ¿no? Como murió. Sí, se nota.
Se nota que no era un...
Son unos libros tan lindos, chévere. ¿En serio?
¿Eh? Sí.
Hay que leer un caso. Después uno, por ahí produce una especie de saciedad, ¿no? Porque de tanto inventar locuras, uno se fastidia un poco. Pero uno se fastidia porque uno está acostumbrado a leer el diario, ¿no? En el diario, como nadie se vuelve loco, con lo bien que se escribe en el diario, entonces uno lee así, y este tipo no sabe escribir, todavía no aprendió que cuando se nombra a una persona varias veces, primero hay que poner una cosa, después otra. Por ejemplo, claro. Carlos Menem, después el presidente, después el primer magistrado, después el jefe del Estado. Bueno, eso no lo sabía yo. A todos los que escriben bien también vamos a dedicar esta pequeña charla. ¿Y con qué la vamos a ilustrar? Ah, y a la gente de Lilliput y la gente pequeña,
los chiquititos.
O mejor todavía, a los Gulliver de este mundo, condenados a vivir en Lilliput. Condenados a los Gulliver, a la gente grande, condenada a vivir en un mundo hecho para personas pequeñas. Pero es tremendo, ¿eh? Hay que poner espíritu que no está de acuerdo con las estructuras todas de ese mundo que han sido hechas para personas de reducida estatura física y moral. Entonces a ese hombre, a ese Gulliver, todos los techos les quedan bajos, todas las normas le son fáciles de cumplir, todas las morales le repugnan. La deben pasar muy mal los escasísimos Gullivers de este mundo. Y para el pobre Swift, que murió medio pirucho, pobrecito, Horacio Salgán toca este tango que se llama justamente Risa Loca. Risa Loca para todos los que andan agachándose al pasar puertas liliputienses. Adelante.
escuchado a Horacio Salgán y a Ubaldo de Lío interpretando Risa Loca.